Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice así: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en parte 22 de cómo tener la vida de Dios viviendo en ti. Muchos ni conocen lo que es la vida de Dios. Piensan que tienen la vida de Dios, pero muchos no tienen ni idea de lo que es la vida verdadera. La vida que tenemos antes de ser unidos con Dios no es una vida verdadera, es una vida temporal, y solo hay una vida en el universo entero que es eterna, y es la vida de Dios. Su vida es eterna, puesto que Él es divino. Muchos no tienen idea de lo que significa la palabra divina. Divino significa que no fue creado. Él tuvo ni principio ni fin. Él no tiene ni madre ni padre. Él no fue creado. Él mismo es una esencia. Él mismo es la única vida verdadera. Su vida es eterna, puesto que Él es divino. Y Él es divino, puesto que es eterno. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. No hay nada que pueda destruirlo. Uno lo puede arrojar, una bomba, pero no lo destruirá. Él no cambia. No puedes echarle un tiro al cielo o enviarle un cohete especial sin hacerle daño, puesto que su vida es eterna. Él es indestructible. Nadie puede destruirle. Nadie puede incapacitarlo o cambiarlo de ninguna manera. Si alguien nos da a nosotros en la cabeza con una pipa, nosotros cambiaremos inmediatamente. Si alguien nos diera un tiro, cambiaríamos inmediatamente. Si no somos salvos ni tenemos vida eterna, pero con Dios uno no puede hacerle nada a Él. Todo en este mundo está sujeto al cambio, pero Dios no está bajo sujeción al cambio. Él es el mismo ayer y hoy y para siempre. Él es divino, eterno. Él es eterno, puesto que es divino. Él es divino, puesto que es eterno. Él no va a cambiar y no hay nada que alguien pueda hacer para destruirle. Él no cambia, y cualquier persona que es parte del cuerpo de Cristo y contiene la vida de Dios se convierte en parte de la vida divina de Dios, la cual es eterna, y esa vida es indestructible. Quizás puedan destruir nuestro cuerpo, pero nadie podrá destruir el espíritu o el alma de alguien quien está con Dios. No se trata con nuestro espíritu y el espíritu de Dios. Se trata con nuestro espíritu, con el espíritu de Dios. Tenemos que estar con Él en orden de ser eternos e indestructibles. Alguien puede decir, yo te puedo destruir con bombas. Bueno, tú quizás puedas destruir el cuerpo, pero no puedes destruir la vida eterna que vive dentro de nosotros. No existe otra vida eterna en el universo entero, sino la vida de Dios. Porque no hay nadie más en el universo entero que es divino. No hay otro tampoco en el universo entero que no fue creado. Tampoco hay nada más en el universo que no está sujeto al cambio. Dios nunca cambia. Él es indestructible. No se puede tumbar. No se puede herir con una bala. No hay nada que se le pueda hacer que va a cambiar. Por eso es que los que contienen la vida de Dios están supuestos de ser incambiables. No están supuestos de estar arriba un día y abajo el próximo. Están supuestos de permanecer lo mismo. Si contienen la vida de Dios, entonces se encontrarán arriba un día y abajo el próximo. Si contienen la vida de Dios, son inmortales, eternos. Por tanto, el significado actual de la vida es la vida de Dios. Dios es el que le dio todo en el universo una vida temporal. La grama, las hierbas, los seres humanos, los animales, los peces, los pájaros, todos, incluso la misma tierra, se está envejeciendo como un vestido y va a ser purificado. No hay nada en el universo que contiene el elemento de permanencia menos Dios. Y por tanto, tenemos que contener la vida eterna de Dios viviendo en nosotros en orden de ser permanentes, incambiables y parte de su ser, no criado por nada. Su ser indestructible. Todos los que estaremos en la eternidad somos indestructibles. Yo tuve una visión dada por Dios de la eternidad. Él deseaba animarme, puesto que no hay nada o nadie en el mundo entero que nos pueda animar más que Dios. La mayoría de las personas en las iglesias de hoy solo se deprimen los unos a los otros. Nunca animan a nadie y la mayoría de la gente piensa que si un pastor reprende a la gente, que eso va a desanimarla. Bueno, el pastor que así hace no lo hace para desanimar, sino para tratar de salvar sus almas miserables. Están miserables porque no contienen la vida de Dios, no son constantes, codician y no contienen el Espíritu de Dios, que es incambiable. A ciertos que maravillan porque es que uno prefiere a ciertos más que a otros y se imaginan que tienen que ver algo con la clase de trabajo que hacen. Por ejemplo, uno piensa que es porque otro lava los trastes cuando él también lava los trastes. Bueno, no es por eso que uno quiere a uno más que a otro. Yo quiero más al que responde al Señor y mí. Cuando yo veo que alguien no le responde al Señor ni a mí, yo no uso a esa persona. No pueden figurar el por qué, puesto que quizás escriben mucho a máquina o manejan camiones o hacen lo que sea. Piensan que no deben de ser reprendidos, no importa lo que hagan, solo porque hacen ciertos trabajos. Pero cuando hacen ciertas cosas, eso me deja saber que no contienen la vida divina, inmortal y eterna en ellos. Por tanto, en amor, el Señor me permite despertarlos, y lo hago rechazándolos por cierto tiempo en orden de despertarlos. Si no les molesta ser rechazados, entonces no les importa el Señor. El Señor dice que la gente debe de temer. Si desean contener la vida de Dios, entonces deben de responder a todo lo que dice el Señor. Quizás puedan decir que yo mismo dije que no hay ninguna regla ni regulación. Bueno, eso no es verdad. Si alguien no está viviendo en nuestras facilidades aquí, entonces hubieran ningunas reglas ni regulaciones, tan cuanto a nuestras facilidades. Pero si están viviendo en las facilidades de nuestra iglesia, entonces encontrarán reglas y regulaciones. Así como si estuvieran en un hotel de lujo en Beverly Hills, o si estuvieran viviendo en las calles, hay reglas, no importa a dónde estén. Si se encuentran en la prisión o en la cárcel, si están atendiendo una escuela de reformación o en el militar, ahí encontrarán reglas y regulaciones que tendrán que guardar. Y así será a donde vayan en este mundo. Habrá reglas y regulaciones que tendrán que ser guardadas en el espíritu. Las reglas y regulaciones quizás no parecen algo muy importante. Muchos no desean guardarlas. Muchos usan las iglesias. Uno ve estas cosas, no importa a dónde esté. Uno ve a ciertos que ven y se quejan de otros que no desean hacer su parte durante el día, ayudando a limpiar, por ejemplo, y a organizar las cosas antes de salir a testificar en las calles. Algunos dicen que otros rehúsan trabajar, pero prefieren salir a alzar pesas y hacer ejercicio. Por supuesto que tales personas no están siguiendo las reglas que el Señor ha declarado en la iglesia y por tanto tienen que irse. La Biblia nos dice que en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis que nosotros tenemos que medir a todos en la iglesia en los últimos días, puesto que se encontrarán con muchos traicioneros y hay tantos que espían la libertad dada a nosotros por el Señor y desean causar problemas. Y si uno los echa fuera, saldrán y le dirán un montón de mentiras a la gente y a las autoridades civiles, las cuales siempre están listas para perseguir y destruir las obras del Señor. Por tanto, tenemos que medir a la gente para ver si de veras son del Señor. Y cuando yo veo a personas que ni les importa las autoridades, ni del hecho que los ministros de Dios son las autoridades, y Dios está hablando acerca de los ministros principales. No hay cientos de autoridades en una iglesia. Hay un pastor, un ministro. Otros pueden ministrar de segunda o tercera categoría, pero no son el que gobierna. El Señor manda que temamos al gobernador. Un joven me dijo una vez, "Yo no te temo, Tony Alamo." Yo le respondí, "Tú no eres del Señor. La Biblia dice que tienes que temer a los que están sobre de ti. Y si no tienes suficiente temor para guardar las reglas que el Señor me ha mandado a pronunciarles, entonces tienes que irte de la iglesia. El capítulo 11 del libro de Apocalipsis dice que hay que medir a la gente. Este joven estaba hablando acerca de luchar físicamente. A él le gusta alzar pesas y hacer ejercicios y cosas así. Y yo le dije que no debería de estar pensando en esas cosas, como en el luchar físicamente, porque todos saben en la iglesia que yo no soy un débil, pero no estoy buscando luchas tampoco. Yo tengo demasiada inteligencia en el Señor para mantenerme en cosas así, como en la lucha. Le dije que tendría que irse si no temía lo que yo le mandaba hacer. Le dije que si no me temía, que eso me mostraba a mí que a él no le importaba lo que dice el Señor. Y si a alguien no le importa lo que dice el Señor, entonces no puede permanecer en la iglesia. El capítulo 11 de Apocalipsis dice que hay que echar a la gente afuera si no miden en la palabra de Dios. Uno oye a ciertos diciendo cosas como, yo no soy ningún juez, yo no puedo juzgar a nadie. Bueno, Dios sí es el juez y nosotros, como los gobernadores, tenemos que tomar la palabra de Dios y juzgar todas las cosas, especialmente en la iglesia. Por las reglas de Dios, Él dice que hay que medir a la gente según la Biblia para ver si van a someterse a sus reglas y regulaciones. Si no lo hacen, tienen que irse. Y físicamente llevaremos a esa persona al lugar de donde viene. Si estaban en nuestra iglesia de Los Ángeles, por ejemplo, lo llevaremos a Hollywood y allí lo dejaremos. Es así de fácil. Nadie podrá usar esta iglesia como un lugar en que tomarán ventaja, aunque usarán para alzar pesas y cosas así. Si desean saber de lo que se trata la vida, y muchos no lo saben, no tienen vida eterna si no están con Dios. Tienen que ser tu vida con la vida de Dios mezclada o fusionada. Así tendrán vida eterna. Así tendrán una vida divina y eterna e incambiable. Si cambian cada día, eso quiere decir que no tienen una vida divina e inmortal. No tienen la vida de Dios. Él nunca cambia, no importa lo que pase. Y como dije anteriormente, quizás serás destruido. Pero si contienes la vida de Dios, nunca serás destruido. Este cuerpo en el cual vivimos es temporal. La grama que te rodea también es temporal. Tiene vida, pero es temporal. Los árboles y la fruta que contienen, los pájaros, las aves, las flores, los animales, los pescados, los animales que se arrastran, el hombre, todos tienen vida temporal y es lo único que tienen. Si desean vivir eternamente en el reino del cielo, tienen que nacer de nuevo del Espíritu. Tienen que obtener la vida inmortal, eterna, incambiable, eterna de Dios viviendo en ustedes. Si no la contienen, si van a juzgar con su propio razonamiento, más bien que caminar en el Espíritu y contener en ustedes la vida inmortal y divina, están perdiendo el tiempo. Los que son así pasan planeando algo, planean irse después de que se establezcan o después de que figuren otra manera de vivir y luego se irán de la iglesia. Y este tipo de persona nunca se envuelve mucho en la iglesia, puesto que siempre están tratando de imaginarse cómo salirse de la iglesia. Nunca de veras han sido parte del cuerpo de Cristo. Por tanto, pasan imaginándose cómo complacer sus deseos. Pasan buscando el romance. No buscan al Señor ni su vida eterna. No buscan las cosas del Señor ni de su vida que es inmortal, eterna, y que nunca cambia ni puede ser destruida. No desean este tipo de vida, solo siguen planeando algo que para ellos es algo más maravilloso que el contener la vida de Dios. Si tú eres así, también entonces no hay necesidad de que continúes escuchando este programa. Pero si de veras deseas saber cómo contener la vida de Dios, si de veras deseas saber de qué se trata la vida, entonces sepa que no hay nadie más en el universo que te podrá dar la vida eterna, divina, indestructible e incambiable de Dios, más que el Señor Jesucristo. La única manera de que podrás alcanzar a Dios es por la sangre de Jesús, porque a menos de que el Señor vea la sangre de Jesús en ti, Él no pasará sobre ti, Él te destruirá. Solo la sangre de Jesús lo hará posible para ti, alcanzar el trono del Señor y recibir la vida de Dios, la vida eterna, inmortal, incambiable, indestructible y divina de Dios. La única vida indestructible, eterna, incambiable en el universo eterno, solo le pertenece a aquellos que se vuelven divinos, conteniendo el vino del Espíritu y viviendo en su cuerpo. No pueden vivir fuera de su cuerpo. Quizás tratarán de luchar contra esa idea de Dios, que es el único camino, la única verdad y la única vida, y si lo hacen, pensándose más inteligentes que Dios, pensando que van a engañarlo, pensando que Él no sabe lo que se imaginan. Si así piensan, están locos. Les digo que el único camino, la única verdad y la única vida es Jesús. La Biblia dice que los que tienen a Jesús tienen vida. Si no tienen a Jesús, y eso es vida eterna, y la Biblia dice estas cosas claramente una y otra vez. Y hace unos cuantos minutos grabé un mensaje acerca de esto, y más tarde lo tocaré. Ahora mismo vamos a subir al trono para pedirle al Señor que unja este servicio exteriormente. Padre, coloca en mi boca las palabras que tú quieres pronunciarle a los que escuchen en el radio, en nuestro sitio web o en las iglesias, en todo lugar. Te pedimos que toda palabra que diga venga directamente de tu trono, porque tu palabra es Cristo, y el que reciba tu palabra contiene a Cristo, y el que reciba tu palabra, que es Cristo, tiene vida. Tu vida, la vida eterna, la vida de Dios viviendo en ellos. Por tanto, oro, Señor, que los que me escuchan en la radio y en cada lugar reciban tu vida, para que tengan vida eterna y la retengan. Así, la iglesia será reprendida. La reprensión de la palabra es camino a la vida. Señor, te pido que los que escuchen sean fortalecidos y animados más y más. Oramos en el fuerte nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Ahora vamos a leer unas cuantas cartas que nos han llegado. La primera viene de Cotabor, África, y dice así: yo he querido conocerlo por mucho tiempo. Gracias a Dios que al fin tengo su dirección. Los boletines mundiales suyos que he recibido de mi amigo me han ayudado mucho. Yo soy un joven evangelista que mucho aprecia la obra de Dios que usted está haciendo. Esto me ha dado el poder para trabajar para el Señor. ¿Podría usted ayudarme espiritualmente, siendo mi padre espiritual, para que yo haga la obra de Dios efectivamente como la hace usted? Yo he ganado varias almas gracias a su boletín. Están pidiendo Biblias en francés, también como boletines. Desearé representar a los ministerios Salamo aquí en la Costa de Marfil, donde estoy sirviendo al Señor en las ciudades y los pueblos. El pastor Alamo interpone aquí diciendo: alabado sea el Señor, estamos de acuerdo contigo. Nos encanta oír estas cosas. Continuemos con la carta. Tengo grupos de oración en muchas ciudades y en muchos pueblos. Necesito su ayuda, puesto que soy joven en el servicio del Señor. Pastor Alamo, por favor, sea mi padre espiritual. Firmando, Evangelista Pablo de Cotabor, África. El pastor Alamo comenta diciendo: le vamos a enviar todo lo que pide este hermano. Continuemos con la próxima carta, que viene de Galesburg, Illinois. Y dice así: querido pastor Alamo, le escribo para darle las gracias por continuar enviándome sus mensajes grabados. Los aprecio mucho. Han pasado 60 días desde que mi esposo se murió y las cosas no se han mejorado. Trato de pasar cada día escuchando sus mensajes. Quiero saber si es posible, si me puede enviar sus mensajes en CD. El pastor Alamo interpone aquí diciendo, la Biblia dice que hay muchas cosas que desaniman y que vienen en nuestro camino cada día. Podemos usar el salmista David como un ejemplo de la Biblia. Él estuvo a solas en ciertas montañas con sus ovejas y hubo un oso que estaba procurando desanimarlo, matándolo. Bueno, David no se desanimó con el sonido del oso ni por su tratar de robarse las ovejas. Lo que hizo David fue matar al oso, y lo mismo hizo con el león, y luego Saúl y sus hermanos y su padre y todos trataron de desanimarlo de luchar contra el gigante. David casi era un enano, mientras que el gigante era inmenso y ancho. Muchos necesitan ser animados hoy en día, puesto que hay tantos cayendo en la iglesia, y los miembros de la iglesia ni tratan de animarse los unos a los otros. Luchan contra sí mismos y pelean y se devoran los unos a los otros. Bueno, no había nada en la vida de David donde recibió el ánimo, menos Jonatán más tarde. Pero David no le puso atención a los que trataban de desanimarlo. Él se animó él mismo en el Señor. Yo también tenía una esposa a quien amaba mucho, más que a cualquier otra cosa en el mundo, a excepción del Señor. Y ella murió en 1982. Pasamos 18 años de persecuciones del Imperio Romano y del imperio que tienen aquí en los Estados Unidos, y siguieron llevándome a corte, incluso inmediatamente después de la muerte de Susie. Ni me dieron la oportunidad de lamentar por su muerte, y mi hermano acaba de morir este diciembre. Él era alguien con quien me encantaba hablar y me gustaba ser su hermano y ayudarle. He sido decepcionado muchas veces. He ganado a muchos al Señor en esta iglesia, en la prisión donde estuve por cuenta del Evangelio y los de esta iglesia. Varios tuvieron que ser echados afuera puesto que deseaban tomar drogas otra vez o deseaban vivir vidas de fornicación o deseaban emborracharse. Y estos testificaron falsamente contra mí en la corte. Estas cosas no me desanimaron. Estuve en la prisión mientras que mi esposa estaba embarazada. Yo deseaba estar con ella cuando nació mi hijo, pero no lo pude hacer. Me dieron 6 años después de arreglar cargos falsos de falta de pagar impuestos. Dijeron que todas las propiedades en que vivían los miembros de la iglesia me pertenecían a mí, y que yo estaba viviendo en esas propiedades y comiendo toda la comida, y que yo debería estar pagando impuestos por todo. Fueron increíbles las mentiras. Esta gente, quien yo había conducido al Señor y al bautismo del Espíritu Santo, esta gente que ayudé con los costos de dar a luz a sus hijos, que ayudé con la construcción de escuelas para sus hijos, estos se levantaron y trataron de desanimarme, parándose contra mí y mintiendo. Estas cosas hubieran podido desanimar a muchos, pero no me desanimaron a mí. Yo todavía estoy predicando el Evangelio, puesto que el Espíritu del Señor está en mí, y el desánimo no desanima a Dios en lo absoluto, puesto que yo sé que tengo una habitación viva, una ciudad donde iré, y ese lugar es el cielo, y no hay ningún tipo de desánimo que va a desanimarme. Incluso procuro animar a los que procuran desanimarme. Si alguien es del Señor, entonces esa persona ha sido llamada a animar a la gente, no a desanimarla. Hemos sido llamados a animar a la gente, no a pisotearla. Uno está supuesto de apoyar al líder, quien Dios ha llamado para ser el pastor y el líder del movimiento del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Ha habido muchos movimientos con muchas personas, pero esos movimientos, después de escuchar lo que dicen, he encontrado que no van según las Escrituras 100%. Si hay algo en ellos, ni siquiera un poquito de algo que no está según las Escrituras. Dios los odia Y la Biblia dice que muchos han sido engañados, pero nosotros estamos supuestos de reprenderlos de todas maneras, diciéndole lo que hacen malo. Hay aquellos que dicen que yo no vivo según las Escrituras. Bueno, yo no voy a enojarme con los que así dicen. Yo no voy a desear matarlos como desea hacer los Vaticanos. Yo solo voy a hacer la pregunta, ¿en qué no estoy viviendo según las Escrituras? Díganme, ¿en qué punto no estoy caminando rectamente para arrepentirme? Pero nadie toma el paso en el mundo entero para desanimarme a mí, a donde he fallado en la Biblia. Y cuando me dicen algo, terminan que ellos son los que están contra las Escrituras, puesto que se los puedo mostrar en la Biblia. Luego, nunca oigo de ellos más. Yo les digo, déjenme mostrarte a dónde estás equivocado. Yo tengo Escrituras que me apoyan, pero tú no tienes nada que te apoya. Por tanto, yo trato de animar a la gente, no de destruirla. Pero estos vienen y tratan de derrotarme diciendo cosas como, Pastor Alamo, ¿cómo puede usted estar contra el catolicismo? Bueno, es porque ellos han matado a millones y millones de cristianos inocentes y están en el mundo hoy en día estallando países y usando nuestro militar para destruir a la gente. Han bombardeado. Declararon en el periódico el domingo que habría mucho terrorismo a los últimos del otoño. Justo antes del bombardeo del Centro de Intercambio Mundial en la ciudad de Oklahoma. Y yo les dije a los miembros de mi iglesia que esa gente no tiene ningún don de profecía y que no contienen el Espíritu de Dios, que no son profetas. Les dije que si están diciendo tales cosas en el periódico, que ellos mismos son los que van a causar el terrorismo. Les dije que velaran para que vieran. Habría destrucción. Es fácil para alguien que es un terrorista decirte que va a acontecer terrorismo al fin del otoño. Es porque ellos mismos, estos vaticanos, saben muy bien que ya tienen posesión del Centro Mundial de Intercambio. Saben que lo tienen cubierto con bombas estratégicamente colocadas y con los poderes que hay en este poder. Pueden entrar y salir de estos edificios instalando bombas de demolición y tienen los aeropuertos libres para sus supuestas profecías para que puedan ser cumplidas. Están tratando de hacerse parecer como profetas cuando no lo son. Son diablos del infierno. Y yo no tomara ningún riesgo con el Señor diciendo cosas que están contra las Escrituras. Les digo la verdad, el desánimo y el resto de cosas semejantes. Alguien que trabaja en una de las estaciones de televisión en el estado de Arkansas me dijo que había sido recolocada. Ella me dijo que no le dijera a nadie lo que me decía o mentiría acerca de ello. Yo me reí. Ella me dijo que el gobierno tiene diferentes equipos de personas viniendo a diferentes estaciones de televisión y de radio, diciéndoles que no hablaran nada bueno ni nada malo acerca de Tony Alamo, y que hicieran como si Tony Alamo está muerto. Ella me dijo que dijeron que todos deberían de ignorarme. Me dijo que esta gente es como la mafia y que la amenazaron diciendo que si mencionaban su nombre, mostrando que no tienen miedo, que iba a quitarle la licencia FCC, y si continuaban, que las estaciones posiblemente serían estalladas. Así que este es el tipo de personas que son los vaticanos. Y por eso están tratando de hacerlo parecer como si yo los odio. Bueno, yo no odio sus almas, odio su pecaminosidad, pero el Señor desea que les predique el Evangelio, y eso es lo que voy a hacer. Yo nunca he amenazado a estallar a nadie o bombardear la estación de nadie, y ningún tipo de cristiano haría tal cosa. Esta gente no es cristiana, son la gente más bruta, loca y satánica en la faz de la tierra. La Biblia dice que esta gente es anticristo y que son los que contienen el espíritu de Satanás. El espíritu de Satanás sí vive en las cantidades de gente en la faz de la tierra, y el espíritu del Señor vive en los pocos de nosotros, la minoridad. La minoridad no son los negros ni los judíos, sino nosotros los judíos. Yo mismo soy un cristiano y un judío. Fui nacido un judío, pero he sido convertido a la cristianidad. Cristo verdaderamente fue el cristiano número uno, pero también es un judío. Los primeros cristianos judíos eran cristianos. El apóstol Pablo era un judío. Mateo, Marcos, Juan, eran todos judíos. Y los miles que fueron salvos en ese tiempo también eran judíos. Yo le digo a esta mujer cuyo esposo murió, no te desanimes, sé como el salmista David y como hago yo cada día mientras que estoy rodeado por un montón de personas que me desaniman. Yo me animo yo mismo en el Señor cada día. Toma la Biblia y léela, escucha los mensajes, verás que los mensajes que escuchas te animarán. Dices que lo haces, sigue escuchándolos y estarás bien. Si deseas, ven a la iglesia y quédate con nosotros por un tiempo o por el resto de tu vida. Si deseas, nosotros tenemos alojamiento para personas como tú. Vamos a continuar con tu carta, la cual dice: sus mensajes me dan mucho consuelo. Mi grabadora y mi radio casi no trabajan y no tengo suficiente dinero ahora mismo. Sin embargo, tengo una máquina de CD por medio de mi sistema de televisión. Así sería más fácil para mí. Me ha agradado su serie titulada Aquí estoy. La escucho antes de acostarme a dormir y me consuela. Yo soy una sobrevividora y voy a sobrevivir esto con el tiempo. No sé cuál es el plan de Dios para mí, pero estoy tratando de hacer lo mejor que pueda. Gracias por continuar enviándome sus mensajes en cassette. El pastor Alamo interpone aquí diciendo: si estás viviendo en el Señor, si lo contienes en ti y tú estás dentro de Él, entonces estarás haciendo lo mejor para ti. Dios es lo mejor que hay, y Él va a estar en ti y se apoderará de tu vida. Eso es lo que el Señor desea hacer. Él desea que rindamos nuestra propia vida y se la entreguemos a Él. Pero no importa lo que hagamos nosotros mismos, no importa lo bueno, no será suficiente bueno. Solo cuando Dios está dentro de nosotros, viviendo su vida en y a través de nosotros. Así es cuando estamos haciendo lo mejor. Vamos a continuar con la carta, la cual dice: oro que Dios lo bendiga y su iglesia de una grande manera. También deseo recibir la literatura acerca de su testimonio. He oído a través de sus mensajes que Dios tuvo un gran propósito para su vida. El pastor Alamo interpone aquí diciendo: y el Señor también tiene un gran propósito para ti, hermana. Él no es aceptador de personas. Él tiene un nuevo mundo para ti. Todo es del Señor. Incluso cuando mi esposa fue tomada de mí, yo nunca hubiera podido ser tan fuerte en el ministerio hoy si ella no hubiese muerto. El Señor la tomó en misericordia, puesto que yo siempre dependía de ella para predicar el evangelio. Pero ella siempre decía que yo era demasiado directo y al punto con la verdad de Dios. Pero después de que murió mi esposa, el Señor me mostró que yo no estaba equivocado. Aunque ella decía que yo era demasiado fuerte y brutalmente honesto y verdadero, y me mandó a no ser entrevistado. Y varios estaban llamándome para entrevistarme después de que ella murió. El Señor luego tuvo que empujarme a acercarme al teléfono y hacer la entrevista. El Señor me dijo: haz la entrevista. Tú sabes lo que dices. Conoces mi doctrina. Dices la verdad. Estás en el espíritu. Mi espíritu está en ti y yo estoy en ti. Actúa como tú mismo. así que yo soy lo que soy. Hermana, lo que digo no es solo para mí mismo, sino para ti también y tus hermanos, tus hermanas y todos aquellos en el mundo. El Señor desea vivir en y a través de ti, y hasta que te rindas completamente al Señor, no tienes ni idea lo que el Señor va a hacer en y a través de ti. Es Él quien hace las obras, así que ríndete por completo al Señor, relájate y deja que Él te guíe, y si averiguas y quedarás sorprendida lo que Él puede hacer por medio de ti. Él quizás cambiará el mundo por medio de ti. Vamos a continuar con tu carta, la cual dice, yo continuaré escuchándote en CD, si es posible. El pastor Alamo interpone diciendo, por supuesto. Continuemos con la carta, la cual dice, toda la alabanza va a Dios y a su ministerio. Firma Mary Lynn. El pastor responde diciendo, alabado sea el Señor, hermana Mary Lynn. Vamos a pasar a la próxima carta. Y la carta es de Zambia, África, la cual dice, primero deseo darle gracias a Dios por introducirme a usted de una manera interesante. También le doy gracias por la literatura que me envió, el libro El Mesías y el testimonio. Acerca de cómo usted conoció al Señor, me conmovió y deseo decirle que estoy completamente convencido y humillado hasta llegar al punto de que sé que no soy nada hasta que permita que Dios haga lo que quiera en y a través de mí. En breve, todos los materiales que me ha enviado son tan importantes para el alma. He estado distribuyendo como fui llamado a hacer. El pastor Alamo interpone aquí diciendo, si el Señor no se hubiera llevado a Susie, yo siempre pensaba que yo estaba limitado a ayudar con hacer dinero para el ministerio, puesto que en ese tiempo yo era bueno para esas cosas y también era bueno para organizar. Sin embargo, Susie me dijo que estaba demasiado enferma y que yo tendría que predicar y enseñar. Y yo le contesté, Susie, tú puedes decir más con pocas palabras que yo en una hora completa. Susie, yo prefiero que tú enseñes. La Biblia dice que el hombre es la cabeza, así que tú vas a hacer lo que te mando hacer. Por tanto, yo nunca predicaba y no prediqué hasta que Dios se llevó a Susie. Luego, el Señor me forzó a hacerlo. Susie me llamaba un cobarde, puesto que ella era la que estaba soportando toda la persecución, mientras que yo, según ella, estaba escondiéndome como un cobarde detrás de su falda. Y yo le contestaba a Susie, diciendo, Susie, no es eso, es que tú predicas mejor que yo. Y Susie trataba de convencerme que yo predicaba bien, pero yo no lo hacía. Pero después de que el Señor se me la llevó, comencé a predicar. Y ahora miren las bellas cartas que me llegan por decir las cosas como las digo yo, contando lo que el Señor me ha mostrado. Y estas cosas le ayudan a la gente. Pero estas cosas no hubiesen pasado si el Señor no se hubiera llevado a Susie. Por tanto, todo es del Señor. Yo no podía entender cómo nos aconteció algo tan cruel, pero aconteció por cierto propósito. Yo nunca me hubiera envuelto tanto en el ministerio. Yo nunca deseaba estar al frente. Yo siempre ayudaba a otros a estar al frente, incluso antes de ser salvo. Yo promoví al grupo músico Los Beatles y a otros cantadores como Robán y a otros personajes como el Best de Los Beatles, y hasta el Partido Democrático deseaba que yo lo promoviera, pero como yo no conocía mucho acerca de la política en ese tiempo, no lo hice. Ahora sé demasiado. Vamos a continuar con la carta, la cual dice, yo he estado distribuyendo como fui llamado a hacer. Soy maestro. Yo reparto la literatura y ayudo a explicarla lo mejor que puedo. Siempre me siento conmovido a escudriñar y estudiar. Necesito educación y creo que usted va a recibir muchas cartas de Zambia este año. Estoy escribiendo con mucho orgullo y sin bochorno, puesto que ya estoy convencido que usted es mi padre espiritual y amo de cierta manera. Necesito que su mente esté en mí y que me he entregado por completo al servicio del Señor. El pastor Alamo interpone aquí diciendo, mi mente no es la mía, sino del Señor. Tú necesitas la mente del Señor, no la mía. Yo tuve que deshacerme de mi propia mente, así que olvídate. Mi propia mente no era la mente de Cristo. Ahora tengo la mente de Cristo, y eso es lo único que necesitamos, hermana o hermano. Necesitamos la mente de Cristo y permitir que la vida de Dios viva en y a través de nosotros. Y es fácil de hacer. Solo tienes que saturarte en la palabra de Dios, en tu mente, tu espíritu y tu alma. Porque la palabra de Dios es tu alimento espiritual y tu agua espiritual. El agua viva. Vamos a continuar con la carta, la cual dice, tú eres diferente, pastor. No estás tras riquezas, sino tras complacer el corazón de Dios. Necesito unirme con usted y servir al Señor con todo mi corazón. No me importa a dónde tenga que dormir, puesto que ni aquí tengo hogar. No me importa lo que tenga o no tenga, puesto que incluso aquí no tengo nada sino al Señor. No me importa que coma, puesto que incluso aquí Dios encuentra la manera de alimentarme. Lo único que me importa es la inteligencia que necesito adquirir de usted y el servicio que debo de rendirle al Altísimo Dios mío. Si hay algo que puedo hacer para pagar por mis estudios, por amor de Dios, estoy listo. El pastor Alamo interpone aquí diciendo, tú no tienes que pagar por nada, nosotros no cobramos por nada aquí. Si necesitas Biblias, mensajes, te mandaremos todos los materiales que necesitas, incluso la literatura gratis. No tienes que pagar nada. Yo nunca cobrara por las cosas del Señor. El Señor me dio vida eterna gratis y yo la reparto gratis. Si cobrara algo por estos mensajes, me da miedo terminar en el infierno. Sin embargo, si la gente no colaborara con diezmos, yo no podría continuar en el aire, a menos que Dios enviara el dinero de otra manera. El Señor nos ha estado sosteniendo, no por los diezmos, sino usando a los hermanos quienes trabajan, y ellos entregan lo que tienen mientras que viven en la iglesia, en las diferentes propiedades que tenemos. Ellos son dueños de sus propios hogares. Ciertamente, podríamos evangelizar al mundo entero más rápidamente si tendríamos más dinero. Sin embargo, no cobramos nada por nada. Muchos de los que nos escriben no tienen nada que dar de todas maneras y está bien con nosotros. Vamos a continuar con la carta, la cual dice, necesito estar con usted para poder recibir el ungimiento suyo. Esto ha sido mi deseo por mucho tiempo y Dios me ha permitido revelárselo a usted ahora. Pastor, hablé con mi novia y ella me animó diciendo que ella solo estará feliz si me ve ser una gran influencia en la tierra por cuenta de mi llamamiento. Yo creo que Dios le comunicó a ella, así como oro que Dios le comunique a usted. Pastor, cuando yo estaba orando para ver si esto es lo que el Señor deseaba para mí, la misma tarde recibí otro paquete de usted. El paquete contenía el Mesías y otros materiales como el folleto Tócame o Morirás, Mordiendo la Bala, etc. Yo tomé este paquete como una confirmación, pero todavía esperaré que Dios le comunique a usted que yo de veras necesito venir y aprender y unirme con usted en el servicio del Señor. Parece que usted es el único que Dios ha escogido para equiparme. Nunca me he sentido así con otro pastor. Mi oración es que la gente lo acepte como un hombre ungido por Dios, ya que lo es. Le animo a cualquiera que se encuentre con su literatura que tome el tiempo para leerla y compartirla con alguien. Si va a enviarme una camiseta o sudadera, mi talla es grande y prefiero el color blanco. Le digo estas cosas puesto que ya me considero parte de usted. Con respecto a la literatura, me puede enviar mucha. Envíeme terremoto, suicidio colectivo, advertimiento acerca de recibir bendiciones del Papa y el libro El Mesías. Envíeme lo que el Señor dirija enviarme. Espero el día cuando Dios permita que yo me junte con usted, estudiando tanto prácticamente, así como académicamente y espiritualmente. Suyo en el servicio del Señor, Yola de Zambia, África. El pastor Alamo comenta diciendo, puedes venir a cualquier hora, puedes casarte y traer tu esposa contigo. Tienes razón, yo soy un hombre ungido del Señor. Por tanto, hay tantos en el mundo que están tratando de desanimarme, pero no lo harán y les daré la razón. Quizás no lo creerán, pero el Señor ya me ha dicho que hay un hombre en el Antiguo Testamento que fue llevado por el Señor, y su nombre era Enoch. Y Enoch tiene que regresar a este mundo, y el Señor me ha dejado saber que ese hombre soy yo, y que Enoch y su mujer son los dos testigos. Yo no puedo sacar estas cosas de mi mente, puesto que nos fue mostrado en tantas diferentes maneras, por medio de pruebas y sueños y visiones que han tenido diferentes personas, también como yo y Susi. Y ella dijo que se iría por mucho tiempo, y el 8 de abril de 2006 habrán pasado 24 años desde que murió Susi. Ella dijo que el Señor la iba a levantar de entre los muertos y que nosotros seríamos los dos testigos, y naturalmente tendríamos que pasar mucho fuego en orden de ser lo suficiente fuerte. Esas dos personas serán perseguidos tanto. Los del mundo los odiarán tanto, y ya vemos a mucho de ese odio, puesto que predican la verdad de la palabra de Dios. No predicarán un evangelio falso, como el que se oye ahora. Ese evangelio falso no es el evangelio, por tanto, no puede ser desanimado, puesto que sé lo que el Señor tiene planeado para mí. Yo no puedo retroceder ni salir de mi llamamiento. No puedo estar desanimado. Y aunque no hay nadie quien me anime, yo me animaré, yo mismo con las visiones, los sueños y las maravillas que el Señor mismo me ha dado a mí y a Susi y a otros en la iglesia. Así que nada me va a desanimar. La Biblia dice que si alguien trata de herir a estos dos, que Dios los matará, de la misma manera que procuraron hacernos daño. Y muchos que no nos han animado, pero que al contrario, constantemente han luchado contra nosotros, procurando desanimarnos a través de los años. Yo no quisiera cambiar lugares con ellos, ni por todo el té de la China. No gustaría ni estar en sus zapatos, ni estar alrededor de ellos. Quizás es difícil recibir las cosas que digo, pero déjenme decirles algo. Alguien va a ser los dos testigos. Personalmente, a mí no me importaría si no lo fuera. Como ya les dije, yo no quería predicar, yo no quería enseñar, yo no pedí hacer las cosas que el Señor me ha mandado hacer, yo no pedí pasar por todas estas pruebas y tribulaciones. Susi tampoco pidió pasar por estas cosas. Nosotros dos, en lo natural, somos el tipo de gente que nos gusta relajarnos. Antes de ser salvos, nos hubiera gustado solo hacer lo que nos pareciera hacer. A mí no me hubiera importado lo que haces tú. Pero ahora el Señor me ha vuelto muy interesado y procurado de las almas humanas. Y entre más me intereso, más se levanta el diablo, tratando de traer falsas acusaciones contra nosotros. Los que hacen tales cosas, mejor es que paren de hacerlo, porque si piensan que me van a desanimar, están locos. Yo he visto demasiado. El Señor me ha aparecido ante mí cuando mis ojos estaban muy abiertos. Yo estaba despierto cuando vi muchas señales y visiones y sueños en visión que definitivamente eran del Señor, y fui salvo de una manera sobrenatural, y Dios me juntó con Susie de una manera tan sobrenatural como la reunión entre Adán y Eva. Y no importa lo que trate de hacer la gente, la palabra de Dios va a ser cumplida, pase lo que pase. Pensaron que habían destruido a Jesús, matándolo y colgándolo en la cruz, y lo enterraron. Pero él supo que Dios lo iba a resucitar de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, y que él había venido a salvar a los seres humanos. Y él nunca pecó, y Satanás nunca lo desanimó lo suficiente para causar que pecara, y Satanás nunca lo deprimió hasta el punto que Jesús decidiera rendirse a él. Y nada me va a causar que yo peque, y nada va a causar que yo me rinda. Por tanto, Satanás, tú sabes que tu tiempo es corto, y yo también lo sé. Y ustedes del mundo van a ver que lo que les digo va a acontecer. Bueno, ahora vamos a comenzar con parte 22 de cómo tener la vida de Dios viviendo en ti. Hay muchos jóvenes viviendo en la iglesia que piensan y que han estado planeando un montón de cosas y actuando muy caprichosos y así. Pero van a meterse en problemas con el Señor cuando regrese. Cuando el Señor haga su gran movimiento con Susie y conmigo, van a desear nunca haberse portado como se portaron. Vamos a comenzar con el mensaje. Y dice, los fariseos dijeron que no era lícito tomar del maíz y comerlo, puesto que era el día de reposo. Al fin, el Señor Jesús les dijo que el Hijo del Hombre era el amo o el Señor del sábado. El Señor dijo, con respecto a ello, que él tenía el derecho desde tiempos antiguos establecer el día de reposo, y hoy tengo el derecho de deshacerme del día de reposo. Él tenía el derecho, y de hecho no tuvo ni principio ni fin. Él no fue criado, y nada lo pudo destruir. Él era indestructible, y él es lo mismo cada día. Y él crió los cielos y la tierra, y tiene el derecho de destruirlo, y lo va a hacer. Y si preguntan, ¿por cuál autoridad digo tal cosa? Contesto diciéndoles que lean el primer capítulo del libro de Génesis. Él fue el que crió los cielos y la tierra. Él crió la luz, el sol, la luna, las estrellas y todo lo que hay. Cada planeta, todos los ángeles, todo lo que hay en la tierra. ¿Y quién te crees tú cuestionando a Dios? Así dice el Señor. Muchos de ustedes jóvenes ni van según la ley. Vienen de parejas no casadas, vienen de fornicación. Por tanto, le sacan la lengua al Señor diciendo, ¿vas a hacer esto y lo otro? Bueno, sí, Él lo hará. Mejor es que observen y teman, puesto que están muy cerca de la destrucción repentina. El Señor es el que crió el sábado para en Él reposar. ¿Y qué si el Señor desea deshacerse de él cuando es el amo del sábado y quien lo crió? Pero muchos tratarán de discutir con Dios diciendo, tú, Dios, eres el que nos dio la regla y nosotros solo estamos tratando de guardar las reglas. Y ahora está diciendo que ahora no tenemos que guardar las reglas. Bueno, el día de reposo en el Antiguo Testamento fue solo una preparación con reglas rígidas. Tenían en ese tiempo que tener un día de reposo para adorar al Señor cada día. Sin embargo, ahora que el verdadero reposo ha llegado al mundo, el Señor, Él terminó con lo rígido de la ley y al mismo tiempo hizo la ley más estricta. Dijo que tenemos que vivir según el Espíritu. Cualquier persona puede guardar el mandamiento de relajarse un día, pero déjenme verlos vivir en el Espíritu 7 días de la semana. Déjenme verlos caminar en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Déjenme verlos caminar en el ungimiento del Señor. Ustedes no lo hacen, solo desean ser religiosos y así tener un día de reposo. Pero el Señor desea que ustedes se aparten completamente de sus propias vidas y dejarlas a donde las dejaron y entrar en el Espíritu, caminando en el Espíritu continuamente, rindiéndose por completo al Señor. Eso no harán y eso es a donde se equivocan, porque no estamos supuestos de vivir según la ley del pecado y la muerte, sino la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y el Señor dice, vengan a mí todos ustedes que están cargados y yo les daré reposo. Él no dice que solo nos dará reposo por un día, sino todos los días. Él dice que nos dará reposo de nuestras codicias, de nuestras actividades criminales, de nuestra religiosidad, de nuestra rigidez, de nuestras maldades. Hay que dejar todas estas cosas atrás y caminar en el Señor, en el Espíritu de amor, el cual es guardar los mandamientos de Dios. Yo tengo zapatos puestos, son mis zapatos. En la noche me los quito y en la mañana me los vuelvo a poner. Yo soy el Señor y amo de mis zapatos y hago lo que quiero con ellos. Puedo incluso arrojarlos contra la pared. Así deseo hacer, puesto que son mis zapatos. Mi hijita me dijo hoy que alguien le reprendió diciéndole que sus zapatos estaban en el pie equivocado. Ella respondió diciendo, está bien, a mí no me importa, son sus zapatos y se los puede poner en el pie que quiera. Y ella sabe que es dueña de esos zapatos, así que no deseo que nadie le esté mandando. Si yo tengo zapatos y me los quiero quitar, ¿qué de ello? ¿Qué vas a decir contra ello? ¿Vas a decir algo contra mí en vestirme con mi ropa y ponerme mis zapatos o sobre quitármelos? Son mis zapatos, es mi ropa, no son tuyos, no es asunto tuyo, yo hago lo que quiero con ellos. Yo soy el dueño y amo de mis zapatos, de mis medias, de mi ropa, de mi camisa y del resto de lo mío. Si deseo ponerme algo, lo hago. Si deseo quitarme algo, lo hago. Y así es con el Señor Jesucristo. Él es el Señor del sábado. Él dijo que no es solo el Señor del sábado, sino de nosotros también. Él es nuestro amo. Si tienes al Señor Jesucristo, entonces tienes el verdadero Cristo, el verdadero Dios. También tienes el verdadero David. No tienes a David, tienes el verdadero Cristo. Tienes algo vivo viviendo en ti. La esencia de la vida, de una vida divina viviendo en ti. Si yo tuviera un anillo de oro, la esencia de ese anillo sería el oro. Su carácter es que no se oxida. Dios tampoco se oxida, ni se envejece. Él nunca cambia, es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no fue criado y eso es todo. Tienes la verdadera tierra, el agua verdadera y todo el resto de las cosas espirituales. Tienes el templo, tienes la tierra de Canaán, tienes la tierra prometida. Si tienes al Señor Jesucristo, tienes todo. Tienes el templo más grande, alabado sea el Señor. Si tienes a Cristo, tienes al Señor o el amo del día de reposo. Esto es bueno. Su nombre es Él, yo soy. ¿Qué vas a decir contra esto? Puedes decir, mi Señor y mi Dios, y amén. El Señor dijo que Él es el Señor del sábado, y esto le da a Él el derecho de sanar en el día de reposo. Continuaremos con este mensaje en parte 23. Él es tu amo también, si lo aceptas como tu salvador personal. Él te mostrará cosas que nunca habías conocido antes. Estarás en la cuarta dimensión. Te encuentras en la tercera dimensión aquí, pero tienes que entrar a la cuarta dimensión, la cual es el reino de Dios, y se hace teniendo la verdadera vida de Dios viviendo en ti. No es religión, sino un Dios vivo viviendo en ti. Cristo con su Padre por el Espíritu. Comienza con solo decirle estas palabras a Dios ahora mismo. Dile, mi Señor y mi Dios, ten misericordia sobre mi alma pecadora. Sé que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo y que Él murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis pecados. Sé que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis pecados asquerosos con la preciosa sangre que derramaste por mí. Tú no me rechazarás. Tú salvarás mi alma, lo sé, porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie. Todo aquel que le clame al nombre del Señor será salvo. Por tanto, sé que me has escuchado, y sé que me has contestado, y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora levanta tus manos y alaba al Señor por tu salvación. Y di así, gracias Jesús, alabado seas Señor. Ahora, si deseas una copia de este programa en cassette o en CD, pide por el programa número 124. Puedes recibirlo enviándonos un correo electrónico a alamoministries.com. También puedes enviarnos un fax al número 479-782-7406 o llamarnos al número 479-782-7370. También nos puedes escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. Estate seguro de sintonizar mañana para escuchar parte 23 de cómo tener la vida de Dios viviendo en ti, obrando en ti y dándote vida eterna, una vida divina, eterna, incambiable e indestructible. Una vida que nunca cambia. Hasta entonces, Padre y Dios, te pedimos que nos bendigas y nos preserves. ¡Aleluya! Y te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos dicen, ¡Amén!